Hola, buenas tardes a todos. Luego disculpen este breve retraso, pero es que cuando llegué a mi despacho, que estaba previamente ocupado, me encontré con el aparato del amplificador de la voz para que ustedes puedan oír, totalmente desconectado, no sabía ni cuáles eran los cables, me habían llevado el papel de llamar a los de informática, estuve que andar buscándolos por todo el centro porque alguien se llevó los teléfonos y la vía de teléfonos y todo, bueno, no sé otra cosa. Bueno, quizás esta interrupción sea, o este retraso sea por la novedad de que hoy comenzamos parte del temario. Como les había dicho en la primera sesión, pues este temario podemos decir que tiene dos partes claramente diferenciadas, netamente diferenciadas. Una es de todas aquellas cuestiones sobre dirección, sobre gestión de empresas que se van a ver en esta asignatura, que no atañen a las decisiones de producción, que son las que más ocupan a quienes se dedican a la ingeniería, y por otra parte las que se ocupan de las decisiones de producción. Aproximadamente yo calculo que un tercio del temario está dedicado, en grosor, en contenidos, está dedicado, es aproximado, está dedicado a las decisiones que no son de producción, mientras que los otros dos tercios están dedicados a la producción. Esas partes que no son de producción son las que hemos visto hasta este momento y hoy vamos a comenzar ya con las decisiones de producción. Hay que decir, en primer lugar, que nosotros diferenciamos entre dos grandes grupos de decisiones de producción que se llaman las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas. Bueno, Esta idea de la diferenciación entre decisiones estratégicas y tácticas no es nueva para vosotros, no es nueva para vosotros porque comenzamos el temario hablando de alguna manera en la toma de decisiones sobre decisiones estratégicas y decisiones tácticas. Más o menos venimos a decir que las decisiones estratégicas son las decisiones de más alto nivel, las decisiones que se toman en la alta dirección, las decisiones que no son rutinarias, las decisiones que tienen que ver con el entorno, las decisiones poco planificadas, etc. Porque tienen que ser poco planificadas, ¿no? Mientras que las decisiones tácticas son de tipo más rutinario, como por ejemplo las decisiones como cómo planificar los pasos en la producción o por ejemplo cómo gestionar los inventarios, por poner solo dos ejemplos. Y esos son los dos bloques de decisiones de producción que vamos a ver, ¿no? En primer lugar se ven las decisiones estratégicas, son las más vinculadas a la estrategia de la empresa, y eso lo haremos hasta el capítulo 14 incluido, en donde veremos todas las decisiones estratégicas, y en el capítulo 15 haremos lo que estamos haciendo hoy con las decisiones estratégicas, que es ver la introducción a las decisiones tácticas de producción, aquellas que son más rutinarias. En la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser esa introducción a las decisiones estratégicas de producción, como decíamos, y el primer planteamiento de decisiones de producción, que es el que relaciona las operaciones de producción y la productividad de la empresa, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte muy breve que consta de una única transparencia y que es la introducción a las decisiones estratégicas de producción, donde lo que vamos a ver es cuál va a ser el esquema de lo que vamos a ver en las próximas semanas, incluido hoy, y después ya nos meteremos en la primera parte de esta introducción a las decisiones estratégicas. Hay que decir que en esta transparencia, aunque es una única transparencia, quiere decir que en este bloque de decisiones estratégicas de producción, claramente va a tener cinco temas, pero con tres partes netamente diferenciadas. Por un lado, vamos a ver las operaciones y la productividad. Vamos a ver qué es eso de las operaciones, qué tiene que ver con la productividad de la empresa, si tiene solo que ver con las empresas industriales o tiene también que ver con las empresas de servicios, si hay alguna peculiaridad en cada caso, etc. A continuación, nos vamos a fijar en un tipo específico de procesos productivos. Recopilando un poco, y aunque no lo he visto todavía, pero bueno, lo podemos decir en cuatro palabras, puede decirse o los analistas de las actividades de producción de la empresa han distinguido tres grandes bloques de proyectos con auténtica diferenciación entre ellos, al menos en empresas industriales. De los servicios también se puede hablar aparte, incluso se pueden aplicar algunos métodos a los servicios. Por un lado, bueno, incluso lo que hay en producción en empresas industriales puede aplicarse a las empresas de servicios. Hay que decir que, por un lado, hay procesos de carácter procesos productivos flexibles, procesos productivos donde las unidades de productos que se fabrican tienen bastante variedad entre ellas, o en cualquier caso, si hay un grupo de productos iguales, hay un grupo de unidades que son iguales, pero son diferentes de todas las demás. Bueno, dentro de ellas podemos distinguir básicamente la producción por lotes y la producción absolutamente flexible. Y esto nos puede ocurrir también en los servicios, por ejemplo, a la hora de planificar cómo realizar una operación a una persona en un quirófano, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, procesos rígidos. Procesos rígidos, por ejemplo, como la fabricación de automóviles, la fabricación de calculadoras o la generación de combustible, por ejemplo. Luego hay otro grupo de procesos. Hay un proceso que se llaman procesos por proyectos, donde se fabrica siempre una unidad. Todas las unidades son diferentes a todas las demás. Para fabricar cada unidad hay que desarrollar un proyecto. Y ahí podemos tener muchos ejemplos, por ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de un avión, la construcción de una casa, o la realización de una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos donde cada producto es único, pues tiene una planificación especial, y ese producto único hace que haya un sistema, que es el PER, que se aplica para estos casos y no en general. Pero pues este sistema lo vamos a ver específico. Y luego lo que vamos a ver es algunas políticas de producción que se relacionan con esas decisiones estratégicas. Y en concreto vamos a ver la gestión de la calidad, la planificación de la calidad y las estrategias de localización. Hay que decir que si estas políticas fallan, va a fallar la estrategia de la empresa, y eso no es así en el caso de otras. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Esta es este es el contenido, pues, de esta parte. Entonces vamos a abrir ahora el tema primero, que es el que se corresponde al primer bloque de esta transparencia, que es este bloque, y vamos a verlo en función de ese tipo de este tipo de cuestiones. ¿Vale? Bueno. Vale, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con este primer tema, cuyos epígrafes que podéis ver en la transparencia, yo voy a equilibrar con los epígrafes que tenéis en el libro. Bueno, los epígrafes que tenéis en el libro, que están entre la página 155 y 176, ¿vale? Bueno, pues entonces los epígrafes que tenemos ahí, que es la dirección de operaciones, cómo se hace la organización para producir bienes y servicios, por qué es necesario estudiar dirección de operaciones, qué hacen los directores de operaciones, cuál es la historia de la dirección de operaciones, que si las operaciones son aplicables en el sector servicios o simplemente es un concepto aplicado a la empresa industrial, y si hay nuevas tendencias interesantes en la dirección de operación. El reto de la productividad, porque la productividad es importante para la empresa, y la ética y la responsabilidad. Bueno, pues vamos allá con la primera de las preguntas. ¿Vale? Bueno. Estaba mirando que funciona el aparatito. Bueno. Esta pregunta, que es una pregunta corta, que tenéis en la página 155. Sí. Que tengo que poner las gafas, ¿vale? Porque si no, os puedo ganar. Creo que veo bien, pero por si acaso estoy más cómodo. Bueno. Pues la producción, la creación de bienes y servicios y la dirección de operaciones son las actividades que crean valor en forma de bienes y servicios para transformar todos los recursos en productos, lo que llamábamos inicialmente la caja negra, que no es del todo verdad, pero que es muy gráfico, ¿no? En las empresas industriales, pues las operaciones son bastante obvias, puede ser una siderurgia, por un lado entra el metal y por otro lado salen las barras de acero, ¿no? Pero sin embargo, cuando no se producen bienes físicos, cuando se producen esos servicios, pues esto puede resultar menos obvio. Por ejemplo, ¿qué ocurre en un banco? ¿Qué ocurre en un hospital? ¿O qué ocurre en una universidad? ¿No? Son bienes más intangibles, por lo tanto, menos obvios. Bueno, cuando se presta un servicio, a veces no se produce ningún bien tangible. Y además, un producto puede tener una parte del servicio, puede ser parcialmente un servicio, como por ejemplo la transferencia de ahorros, de fondos de una cuenta de ahorro a una cuenta corriente, un trasplante de hígado o la educación de un estudiante, ¿vale? Las actividades de producción que tienen lugar en una organización se denominan habitualmente operaciones o dirección de operaciones. Bueno. Pues ahora pasamos a la segunda pregunta, que se titula Organización para producir bienes y servicios. Parece que cuando hablamos de producir bienes y servicios hablamos solamente pues del área de producción, pero no es cierto. Para que lo que se hace en el área de producción tenga un valor, se necesitan todas las demás áreas, por ejemplo, marketing. Marketing, por un lado, genera la demanda, o al menos lo que hace es descubrir que existe y dónde existe esa demanda, ya sea de bienes o de servicios. Luego está el área, efectivamente, de producción de operaciones, que es la que se encarga de transformar, pero no es nada sin las demás. Y por último vamos a considerar el área de finanzas y contabilidad, que controla cómo va económicamente la organización, paga las facturas y recauda el dinero, ¿vale? Bueno, pues todas las empresas, hasta un despacho de abogados, hasta una iglesia, hasta una sinagoga, hasta una mezquita, una universidad, incluso una ONG, realizan este tipo de operaciones, ¿vale? Y son similares a esas. Pueden tener sus peculiaridades, pero el proceso es básicamente ese. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estudiar dirección de operación? Bueno, pues el libro, en la página 157, os sugieren cuatro razones. Bueno, en primer lugar, tenemos que estudiar dirección de operaciones porque es uno de los tres subsistemas fundamentales de la empresa y porque se relaciona con el resto de las operaciones. No, con el resto de actividades no podemos entender una empresa si no entendemos la dirección de las operaciones y si no entendemos también las funciones, por supuesto, pero no se podría entender así. Marketing vende, contabilidad financia y luego se produce en producción. Por lo tanto, lo que estudiamos es cómo organizar a las personas para llevar a cabo un proceso productivo. ¿Vale? Además, hay que estudiar operaciones para saber cómo se llevan a cabo los bienes y los servicios, con sus semejanzas y con sus diferencias. Además, se estudia dirección de operaciones para entender qué funciones realizan los directores de operaciones, ¿vale? Podrán desarrollar las habilidades que se necesitan para ser uno de ellos. Les ayudará a investigar las numerosas y lucrativas salidas de una carrera en dirección de operaciones, etc. ¿Vale? Y también se estudia dirección de las operaciones porque es una de las actividades que genera más costes en cualquier organización. Por tanto, ser eficiente implica, pues, optimizar ese gasto en costes y, por lo tanto, implica conocerlos. ¿Vale? Bueno. Pues dicho esto, vamos a la siguiente pregunta. Se refiere a lo que hacen los directores de operaciones. ¿Vale? Ahí tenéis un montón de cuestiones sobre qué hacen y dónde encuentran trabajo. Bueno, básicamente lo que hacen es diseñar el producto y el servicio, gestionar la calidad, diseñar los procesos de planificación de la capacidad, la localización, el diseño de la organización, recursos humanos y diseño de costes de trabajo, gestión de suministros, inventario, planificación y necesidades de material y puesto a tiempo, programación intermedia y a corto plazo y mantenimiento. Todas estas cosas. Que son ni más ni menos que para algunos totalmente, otros parcialmente, pues los temas que vemos en el libro a continuación. Con lo cual no nos vamos a parar ahora en el detalle porque todos estos temas los vamos a ver con posterioridad. ¿Vale? Pasamos entonces a brevemente explicar la historia de la dirección de las operaciones, que la tenéis ahí, y que se corresponde, ya de forma un poco más prolija, a lo que el libro explica en las páginas 160-162. ¿Vale? Bueno, hay que decir en primer lugar que la dirección de las operaciones es joven, es muy joven. Es joven la economía que surgió a finales del siglo XVIII, con Adam Smith. Más joven aún. Son todos los descubrimientos que dieron lugar a este campo. Bueno, más joven aún que la economía es la dirección de empresas. Y la dirección de empresas, pues en realidad, pues se le comenzó a dar importancia hasta unos años 20 largos, que ellos creen, y muy poca medida. Esto es la dirección de las operaciones, una parte de esa dirección de empresas, con lo cual es aún todavía menos relevante, ¿no? A ver, hay una persona que fue Whitney, del que se habla de componentes intercambiables en el siglo XIX, ya comenzado el siglo XIX. Esto fue una cuestión muy importante. Hay que decir que sin los componentes intercambiables no podríamos entender el sector del automóvil, que fue uno de los sectores más innovadores que se produjeron. De hecho, a finales del siglo XIX todos los automóviles se fabricaban con componentes intercambiables. Los componentes intercambiables pues eran elementos como frenos, como volantes, etcétera, que se podían utilizar para, es como si fabricáramos un ordenador clónico de estos que hubo en los 90, ¿no? En realidad estaban hechos todos de componentes de diferente forma organizados, ¿eh? Y en realidad con eso se consigue mejorar la normalización y el control de la calidad, ¿eh? Y por otra parte, pues sirve tener un aparato adaptado. Además, esto permite mejorar la calidad porque se producen muchísimas unidades iguales que luego se utilizan en diferentes tipos de productos, ¿vale? Pero luego aparecería Taylor. Que Taylor lo conocéis porque se habla mucho de Taylorismo. La cosa como estar con la gente con el látigo en la mano, ¿no? Bueno, y aquí aparece también la ergonomía, es decir, estudio de métodos y tiempos, cómo vamos a hacer algo y, bueno, algo que nos acomode porque con eso mejoraremos la eficiencia y mejoraremos la productividad. ¿Vale? Además, Taylor pensaba que la dirección debía reunir más responsabilidades que hasta entonces, asignar el puesto más adecuado a cada empleado, facilitar la formación adecuada, proporcionar métodos adecuados de trabajo con herramientas, establecer incentivos justos para el trabajo que se va a realizar, etc. Posteriormente, son Ford, justo con Sorensen, quienes hablaron de las cadenas de cuasimontaje de empaquetado en las industrias de carne y de ventas por correo. Con posterioridad, la gestión de la calidad se convierte en una importante contribución histórica. Aquí destacan figuras como Shiha y Demi es quizá más conocido, ¿eh? Y cómo se podría mejorar la calidad. Después, la ingeniería industrial y la dirección científica también servirían aportando conocimientos al campo de la dirección de operaciones. También habría innovaciones provenientes de las ciencias puras como la biología, la química, la física, etc. y de las ciencias informáticas, que también ayudaron a la evolución en la dirección de los vale. Vamos a ver entonces ahora las operaciones en el sector servicios. Vale. Vamos, podemos abrir un poco. Es que aquí está haciendo muchísimo calor. Bueno. Bueno. Decíamos antes que los fabricantes producen un producto tangible, pero la diferencia con los servicios es que estos suelen ser intangibles. No obstante, decíamos también que muchas cosas que llegan al consumidor son una mezcla entre bien y servicios, no son completamente bien o completamente servicio. ¿Vale? Pero de todas maneras se debe buscar una definición de servicio. Servicio es lo que hacemos en las universidades, servicio es lo que hacen en la administración del Estado, en el transporte, en la hostelería, en los seguros, en el comercio, etcétera, en la abogacía, en la medicina, generalmente todas las ocupaciones liberales. Y servicios es el conjunto de actividades relativas al mantenimiento y a la reparación, a la administración del Estado, a la hostelería, es decir, todo aquello que no es directamente tangible. A continuación se pueden ver las diferencias más habituales entre bienes y servicios. Los servicios son normalmente intangibles, como decíamos, pero los servicios se producen y consumen simultáneamente. Es decir, no hay productos almacenados. Ahora eso ya no es así. Ya no es verdad hasta el punto. Por ejemplo, el médico que te opera, pues te opera y te pone sano a la vez. Se produce y se consume a la vez. O el peluquero que te corta. Pero ahora eso ya no es tanto así debido a las tecnologías de la comunicación. De todas maneras, sigue siendo una definición que se da de servicio por ser lo más tradicional. Además, los servicios son únicos. Es decir, no se pueden replicar y desarrollar en el hecho. Es falsa esa imagen que tienen sobre todo las personas que trabajaron en la industria pesada y que además te discuten lo contrario. O sea, el médico allí no tiene un manual de instrucciones. Tiene que estudiar el problema de acuerdo con sus conocimientos y dar una solución. Pero la solución va a ser diferente en cada caso. No siempre se hace lo mismo, y aunque se siga el mismo proceso, el contenido del tratamiento que se da no es el mismo, ¿vale? Además, el servicio supone una gran interacción con el cliente, evidentemente. Además, la definición del producto suele ser rigurosa, pero la del servicio es más inconsistente. Aquí mismo habíamos dicho, cuidado con eso, que son simultáneos, que las nuevas tecnologías de la comunicación, lo tanto, es mucho más difícil de definir. Además, un servicio se basa normalmente en conocimientos, y además los servicios suelen proveerse de forma dispersa, ¿eh? Bueno, hay que decir que en la realidad no hay diferencias claramente definidas, no hay un servicio puro, y hay que decir que los servicios son un sector que claramente están en crecimiento y que su remuneración hay que decir que las empresas de servicios pagan poco, menos que la industria, ¿no? También es verdad, están menos sindicalizadas, etc. Bueno, y lo que vamos a ver a continuación son una serie de factores que llevaron a la evolución en el sector de los servicios. En primer lugar, un enfoque global. Empezaron a descender los costes de comunicación y de transporte como consecuencia de la globalización y los mercados. Y precisamente las tecnologías de la comunicación han hecho que esos servicios, que esas ideas fluyan continuamente. Además, tienen una ejecución justo a tiempo. Se dedican grandes recursos financieros al inventario, lo cual lo hace costoso, pero eso dificulta responder rápido. Y lo que hacen es reducir el inventario a todos los niveles para reducir sus costos. Además, hay que hablar de asociación a la cadena de suministro. En la medida en que los ciclos de vida de los productos son más cortos, es necesario que los proveedores conozcan mejor las necesidades del cliente final. ¿Vale? Además, hay que hablar de rápido desarrollo del producto. Bueno, la rápida comunicación internacional de las noticias, del ocio, de los nuevos estilos de vida, reducen drásticamente la vida de los productos. ¿Vale? Además hay que hablar de personalización a gran escala. Cada vez son más patentes las diferencias individuales y para vender tenemos que ofrecer productos distintos a los distintos niveles. También es importante la delegación de funciones a los empleados, entender que cada uno sabe más de lo suyo y, por lo tanto, permitirle con libertad hacer ciertos cambios. Por último, en cuanto a la producción respetuosa con el medio ambiente, esto es claro porque incluso puede impedir a una empresa vender. Y ya por último hay que decir que no se puede disociar el término dirección de operaciones, el término ética. En realidad, el término ética es clave para la dirección de empresas, pero cada vez más los grupos con poder, los grupos sociales cívicos con poder, lo que los economistas llamamos habitualmente stakeholders, cada vez hacen una mayor presión sobre cuestiones éticas. Por ejemplo, que no contamine el producto, por ejemplo, que no use mano de obra esclava, etcétera, lo cual hace que este aspecto sea más. Pero al principio, cuando hablábamos de este tema, lo llamábamos operaciones y productividad. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco definir esto. Vamos a hablar de lo que es el reto de la productividad en este capítulo. Sabéis que es el tema más amplio. Vamos a acabar con algo de ética y responsabilidad social, pero el epígrafe más amplio es este que vamos a ver ahora. Hay que distinguir claramente lo que es producción de lo que es productividad. La producción es una variable stock, es la cantidad de cosas que fabricamos, mientras que la productividad es la variable fijo, es el cociente entre la producción de bienes y servicios y los factores directivos realizados. ¿Vale? Bueno, esta mejora se puede, entonces lo que se trata es de mejorar la productividad. Hay que decir que para mejorar la productividad se puede hablar de dos medidas de la productividad total y la productividad parcial. La productividad total se mide en variable. Se mide en variable En unidades monetarias, es decir, en el denominador, al calcular la productividad, se considera absolutamente, se considera el valor de lo producido, mientras que en el denominador se considera el valor de todos los inputs, de la sumatoria de todos los inputs utilizados, sea mano de obra, sea energía, sea materias primas, el conjunto de inputs, ¿no? La suma, el conjunto de inputs. La productividad parcial se mide de otra manera, es el cociente entre el número de unidades producidas dividido entre el número de horas de trabajadores que han trabajado. Por lo tanto, se habla de unidades físicas, ¿no? Y esa productividad parcial. Cuando se produce en una región con productividad, eso permite aún mejorar el nivel de vida. Lo que pasa es que la productividad tiene un problema de medición, porque en algunos casos no tenemos unidades de medida exactas, ¿vale? Es difícil la mejora en el sector servicios, de esa productividad, porque es muy intensivo en mano de obra, está centrado en atributos o deseos individuales, es una tarea intelectual desarrollada por profesionales, difícil de mecanizar y automatizar y también difícil de evaluar en cuanto a la calidad. ¿Vale? Bueno, y ahí tenéis las mediciones en la página 170 de la productividad que os he dicho yo ahora de memoria y las variables con que se mide la productividad. ¿Vale? Y tenéis también en la página 174 la productividad en el sector servicios. Y ahora ya nos queda la última pregunta, que es la de ética y responsabilidad social. Os decía, ¿es indisociable la gestión de la producción con los retos éticos? Bueno, ¿y cuáles son esos retos? El desarrollo de productos seguros y de calidad, que yo me lo pueda comer o que lo pueda tocar y que no me salga un cario. El que hay un entorno limpio, es decir, la cuestión medioambiental, el que el lugar de trabajo sea seguro, la economía y el cumplimiento de los compromisos con la comunidad. No te vamos a dejar todo sucio. Lo que pasa es que a veces hay dilemas éticos. Por ejemplo, los que sois de Asturias, ya que estamos ubicados en Asturias, comes todo el día. Nos dicen, no, porque es que la contaminación en Asturias es muy alta y hay ciertas zonas, las zonas más industriales, que tienen mucha contaminación. Y surgen otros que dicen, ya, pero es que si no nos quedamos sin fábricas y estamos continuamente con ese problema, que ese es el dilema ético. Son dos cuestiones, tenemos que sacrificar algo a cambio de otro y por eso tenemos que crear. Bueno, y López, 652, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, y López, pues entonces voy a colgar esta conferencia y prepararla para que podáis verla en la web y nos vemos el próximo martes a las 7, ¿vale? Hasta luego, hasta el martes. Venga, hasta ahora.